Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? ¿Los que os habéis incorporado ahora a última hora? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Teresa Armida, soy veterinaria. Llevo varios años trabajando en la UNED, en el aula de Villablino, dando cursos de acceso y de divulgación. De este curso, del que vamos a hablar, de envases, recipientes, materiales en contacto con los alimentos, habíamos ya dado dos sesiones antes de comenzar la cuarentena, el aislamiento debido al coronavirus. Entonces, hoy vamos a hacer una sesión cero, recopilando todo lo que habíamos dado previamente para la gente que se incorpora de nuevo. Los que ya habían asistido a las sesiones, pues es un poco repetitivo. Pero es lo correcto, ya ha pasado un tiempo y también viene bien refrescar conceptos. ¿De acuerdo? Como la sesión es larga, tiene 2 horas. Haremos cada media hora así un descanso para resolver dudas en el chat. De todos modos, está Isidoro apoyándome si hay algún problema en la emisión, etcétera. Ha costado un poquito cargar el documento. No cargaba porque tiene muchas diapositivas y iba lento. De ahí que estuviese el audio cerrado y estábamos intentando arreglarlo. Creo que ahora se vea perfectamente. Las sesiones van a ser esta sesión cero. Y luego otras 10 sesiones serían los martes de 5 a 7 hasta el 30 de junio. Divididas en 4 sesiones sobre etiquetado de alimentos, 4 sesiones sobre materiales en contacto con los alimentos, recipientes, utensilios, materiales que se utilizan para la conservación y almacenamiento de los alimentos. Luego, otra sesión sería, una novena sesión, sería sobre nuevas formas de cocinado, sobre todo cocinado a baja temperatura, que es algo que se está poniendo muy en boga. Y vamos a ver qué tipos de materiales se utilizan para hacer ese tipo de cocinado, cuáles son las ventajas y las desventajas de realizar ese tipo de cocinado, ¿de acuerdo? Y por último, la sesión del día 30 de junio sería un debate coloquial entre vosotros con el chat y yo contestando todas las posibles dudas que hayan quedado sin resolver hasta ese día, ¿de acuerdo? Voy a ver si me oís bien. Yo tengo un problema y no me veo, solo veo la presentación, entonces voy a pasar un momentito al chat a ver qué tal. Bueno, pues vamos a comenzar. Como veis, en la primera diapositiva hace referencia a las dos normativas fundamentales que regulan la información facilitada al consumidor de alimentos envasados y de alimentos sin envasar de ambos, y un Real Decreto Nacional. El reglamento es europeo, afecta a todos los países de la Unión Europea, aunque la fecha es de 2011 y su aplicación comenzó en 2014, y en algunos asuntos, por ejemplo, la información nutricional, en 2016, hubo una demora en la aplicación de algunos aspectos. Y luego el Real Decreto, el 129 del 2015, es un Real Decreto Nacional y afecta sobre todo a alimentos sin envasar, listos para la venta al consumidor final y a las colectividades, o los que son envasados en los lugares de venta a petición del comprador, o que son envasados por los titulares del comercio al por menor, ¿de acuerdo? no vamos a profundizar en lo que dicen ambas leyes en cuanto paso a paso, sino que vamos a ir viendo cada una de ellas a qué hace referencia respecto a lo que estamos dando en cada momento. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda, siempre tenéis que recurrir a estas dos normas, tanto al Reglamento Europeo, el 1169 del 2011, como el Real Decreto 126 de 2011. Ambos están totalmente en aplicación y son a los que nos tenemos que remitir, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la información obligatoria que debe aparecer en todos los alimentos? Aunque luego veremos que siempre hay excepciones a esta norma general. Debe ser una información que sea clara, que sea fácilmente accesible, fácilmente legible. De hecho, uno de los cambios que hacía el Reglamento 1169 del 2011 era que aumentaba el tamaño mínimo de las letras en los envases, sobre todo en los envases que eran mayores de 80 centímetros cuadrados, ¿no? Para que se leyera correctamente y no hubiera problemas en poder leer toda la información que sea necesaria. Normalmente vemos que no, en un... Perdona. En un envase hay letras que están muy grandes, como la denominación comercial, pero hay otras que son los ingredientes y la información nutricional que luego iremos viendo en la sesión, que son los que nos aportan datos mucho más concretos de lo que estamos comprando, de lo que estamos consumiendo, que están a tamaño mucho más pequeño. Y entonces, para que eso no ocurriera y fueran fácilmente legibles, por eso se produjo una modificación del 2011. ¿De acuerdo? Este sería el formato general de los envases. ¿De acuerdo? Letras más grandes, obligación de indicar los nano ingredientes con la palabra nano entre paréntesis antes de nombrarlo. Obligación del etiquetado nutricional a partir del año 2016. Anteriormente no era obligatorio. Muchos productos lo tenían ya, pero no era obligatorio. Y luego, por último, muy importante, se introdujo una novedad que es los alérgenos. Los alimentos susceptibles de provocar alergias o intolerancias alimentarias. Debido a que es un problema que se produce muy frecuentemente, y que cada vez hay más problemas, pues se buscó una forma de distinguir fácilmente en una primera lectura, en una primera vista del envase, si existen o no esos alérgenos. No están reflejados en la normativa todos los alérgenos existentes, sería prácticamente imposible. Hay 14 alérgenos obligatorios de indicar que iremos citando en posteriores diapositivas. Perdonadme, estoy diciendo un alumno que no me había dado cuenta que es mejor, es verdad, ponerla en forma presentación, que no lo había hecho, para que se vea más grande. Así mejor. ¿Lo veis mejor? Entonces, como decíamos, es eso. Las principales modificaciones que había incluido este reglamento europeo eran letras más grandes en las etiquetas, ¿de acuerdo? En los envases de más de 80 centímetros cuadrados, el tamaño mínimo es 1,2 milímetros de altura. Y en los de menor tamaño, 0,9 milímetros como mínimo. Luego, el etiquetado nutricional y los alérgenos. ¿Cuáles son la información obligatoria que debe aparecer en todos los alimentos envasados? Denominación del alimento, lista de ingredientes, cantidad de un ingrediente o categoría de ingredientes. Vamos a ver que algunos ingredientes, por ejemplo la cafeína, tiene que indicar qué cantidad tiene. La información nutricional a partir del 2016 es obligatorio que aparezca. la cantidad neta del alimento, la fecha de duración mínima y la fecha de caducidad, una u otra. Sabéis que la diferencia básica entre fecha de duración mínima y fecha de caducidad es, en la fecha de duración mínima, si el producto se consume posteriormente a esa fecha, ha perdido alguna de sus propiedades nutricionales o organolépticas, pero no existe ningún riesgo sanitario en su consumo. Puede estar más esponjoso, puede estar ligeramente más ensanciado, ¿de acuerdo? Pero no existe riesgo sanitario por su consumo. En cambio, en la fecha de caducidad indica que tras esa fecha, el consumo del producto podría resultar peligroso de modo, desde el punto de vista sanitario. Ahí es la diferencia. La mayoría de los productos tienen fecha de duración mínima o recomendada, fecha de duración, y algunos otros más susceptibles de contaminarse por su actividad de agua, por su pH, etcétera, sí que tienen fecha de caducidad. ¿De acuerdo? Luego, otro requisito que deben tener los alimentos envasados es las condiciones especiales de conservación o las condiciones de utilización. Si, por ejemplo, en la mayoría de los envases aparece guárdense o manténgase en un lugar fresco, oscuro, separado de olores fuertes, etcétera. Eso es, las condiciones especiales de conservación. A eso nos estamos refiriendo. También a los productos que necesitan refrigeración, indica, por ejemplo, manténgase por debajo de 0 grados centígrados, de 4 grados centígrados, o los que están congelados, que mantienen por debajo de menos 18 grados centígrados. ¿Vale? Luego, otra de las informaciones sería el nombre o razón social y la dirección del envasador. ¿Quién es el responsable, digamos, del producto que yo voy a adquirir y que voy a consumir? Nombre, dirección, NIF, ¿de acuerdo? Y número de registro sanitario. Luego, país de origen, o lugar de procedencia, solo en algunos productos es obligatorio eso. Es obligatorio en la carne de bovino, debido al mal de las vacas locas, ¿de acuerdo? Era obligatorio ya desde hace muchos años en carne de vacuno, en frutas y verduras y en miel. Y a partir del 2014, también en otras carnes, de ovino y caprino, de porcino y de aves, tanto refrigerada como congelada. Hay que indicar el país de origen, aunque luego es algo genérico, porque, por ejemplo, en la miel no hace falta decir qué país europeo es. Por ejemplo, una miel de Polonia se puede etiquetar como miel origen Unión Europea, igual que una miel origen Grecia o una miel origen España. Todas estaría correctamente etiquetado poniendo miel origen Unión Europea. Luego, el modo de empleo, en caso de que la ausencia del modo de empleo haga difícil un uso adecuado del alimento. Y por último, las bebidas alcohólicas que tengan más de un 1,2% en volumen de alcohol tienen que indicar el grado de alcohol volumétrico. ¿De acuerdo? Voy a comprobar si veis correctamente ahora la presentación. Un momentito. Me están diciendo que he puesto la presentación, espero que lo veáis un poquito mejor. Un poquito, a ver qué me dicen, si se ve mejor o no. Thank you. Bueno, están diciendo que se ve mejor. Tengo maximizada la pantalla ya. Yo tampoco me veo a mí misma en el live feed, no sé. Lo otro día en pruebas días, hoy no. Pero bueno, lo importante es que me veáis vosotros y me escuchéis correctamente vosotros. Entonces, aunque yo no me vea, pues no hay problema. Bueno, pues perfecto. Hay gente con la presentación abierta se ve mejor, entonces vamos a continuar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una testa de informaciones para todos los alimentos enlatados. Vamos a ir viendo ahora pormenorizadamente qué pedimos con denominación del alimento, qué importancia tiene la lista de ingredientes o la información nutricional, que son fundamentalmente las tres cosas que más información nos dan de los alimentos que estamos consumiendo, sobre todo si se trata de alimentos procesados. De acuerdo, que a veces no tenemos muy claro cuál es el ingrediente principal o el que está en mayoritariamente. ¿De acuerdo? Mirad, esto es un ejemplo de todo lo que hemos dicho que es información obligatoria que debe estar en una etiqueta. La denominación de venta del alimento, en este caso tomates pelados redondos enteros comunes, ¿de acuerdo? Luego lista de ingredientes, pues en este caso tomate, jugo de tomate, sal, acidulante, etcétera, ¿de acuerdo? Luego en el cuadrito de la derecha, información nutricional que suele venir siempre en forma de tabla, porque es obligatorio por ley que aparezcan los conceptos básicos todos en el mismo campo visual. Entonces, en todos los productos, o en la mayoría, excepto cuando hay muy poco espacio, aparecen siempre en forma de tabla. Y siempre aparecen normalmente respecto a 100 gramos de alimento, que es obligatorio por ley que aparezca así, y luego respecto a porción, o respecto a ración, o respecto a envase, iremos viendo en cada uno de los alimentos cómo va diferente. Luego, siguiendo por las agujas del reloj, identificador de origen, ¿de acuerdo? Como es un vegetal, tomates, dice industria argentina. ¿De acuerdo? En los vegetales hemos dicho, junto con los frutas, la miel y las carnes de bovino, ovino, caprino, porcino y aves, es obligatorio indicar cuál es el origen. Luego el contenido, en este caso, como hay un líquido recubriendo los tomates, pues hay un peso neto y un peso escurrido. ¿De acuerdo? Con líquido y sin líquido. Luego, nombre y razón social de o del envasado, del productor, ¿de acuerdo? En cada caso, fecha de duración, en España es obligatorio que aparezca lo mismo, en otros países europeos son obligatorios, pero aquí en España es obligatorio que aparezca los productos. Y luego la preparación e instrucciones en el uso de alimentos. Pues consérvese en un sitio fresco, una vez abierto, mantenerlo en el refrigerador, ¿de acuerdo? A veces indica cocinar completamente antes de su consumo, etcétera. Iremos viendo en cada caso, pero esto es una visión general de la información en la que nos tenemos que fijar en una etiqueta cuando adquirimos un alimento o en lo que nos debemos de fijar a la hora de elegir un alimento u otro. A la hora de, por ejemplo, yo voy a comprar una salsa de tomate, tengo varias marcas a mi disposición y para elegir cuál es la que más me conviene a mí. No, por sus características nutricionales, por sus aditivos o no, conservantes, etcétera, o por otras sustancias añadidas que no son el producto principal. Vamos a ir viendo poco a poco en cada uno de los casos en qué nos debemos de fijar, ¿de acuerdo? Los productos sin envasar también tienen que tener información obligatoria al consumidor. Y un ejemplo claro es el pescado. El pescado fresco que compramos en la pescadería, sin transformar y sin envasar, tiene que tener una información al consumidor, ¿de acuerdo? Que solo aparece en una tablilla al lado del producto. ¿Cuáles son las informaciones obligatorias en este caso, en el caso del pescado fresco? Son todas las coloreadas en rosa. denominación comercial y de nombre científico, porque sí, así no hay error. En un lugar o en otro, a veces la misma especie se llama de una forma, coloquialmente. Entonces, si acudimos al nombre científico, no hay ninguna duda. Luego, el método de producción, ¿de acuerdo? Si es pesca, si es cría, ¿de acuerdo? Si es acuicultura. La zona de el método de pesca en agua de mar, ¿en qué zona se captura? La fecha de consumo preferente, condiciones de conservación, mantener de 0 a 2 grados centígrados en el caso del pescado, identificador también del operador comercial que hace la pesca, del puerto donde se ha llevado ese pescado tras su pesca y en la que se ha comercializado, el peso neto y la categoría de arte de pesca que se ha utilizado. Si se ha utilizado redes de arrastre, si se ha hecho, por ejemplo, una pesca con anzuelo, si se hace a veces en el caso de las medusas, el tipo de arte de pesca que se ha utilizado. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de productos sin envasar sería, por ejemplo, la carne de vacuno no envasada, que compramos nosotros en las carnicerías y que nos venden directamente al consumidor final. ¿Qué tiene que aparecer en estas etiquetas? Denominación de la pieza, identificador del animal, es el número de trozos que tiene el animal, identificación del matadero, en qué matadero ha sido sacrificado ese animal, e identificación de la sala de despiece. Hay mataderos que tienen adjunto una sala de despiece y hay otros mataderos que no tienen sala de despiece y las canales, una vez sacrificadas, oreadas y refrigeradas, se llevan a una sala de despiece para que hagan el despiece. El país de origen, que hemos dicho que es obligatorio indicarlo en carne de bovino, el país de cría y luego el precio. ¿De acuerdo? Vamos a entrar ahora directamente en denominación del producto. En este apartado es donde menos dudas hay. Vamos a ver luego unas infografías que hay en AECOSAN, en la página de la Agencia Española de Consumo, ¿vale? En la que la denominación comercial del producto aparece siempre en letras grandes, en el frontal del envase. Entonces, normalmente no hay problema. En algunos productos puntuales, sí que nos puede llevar a engaño, y es en los que vamos a hacer especial hincapié. En la mayoría, en el 95% de los productos, la denominación del producto indica de forma fehaciente qué es lo que estamos comprando. ¿De acuerdo? El primer ejemplo es la leche. Hace unos años era frecuente encontrarnos en los establecimientos, en supermercados, en ventas, en tiendas minoristas, leches vegetales, leche de soja, leche de arroz, leche de avellanas. Eso era incorrecto. Según la ley, solo se puede llamar leche a la sustancia extraída mediante ordeño de la glándula mamaria de un animal. Ovino, bovino, caprino, ¿de acuerdo? Entonces, era una denominación incorrecta denominar leche a esas bebidas vegetales sustitutivas de la leche. Entonces, ya hace unos años que no se hace, era incorrecto y se ha corregido, y ahora se llaman bebidas de arroz, bebidas de almendra, como tenemos ahí en el ejemplo, bebida de arroz y coco, bebida de alpiste, etc. Tampoco se puede llamar leche si existe leche de vaca, pero o de ovino o de caprino, de oveja o de cabra, pero le hemos añadido otras cosas. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estos preparados lácteos omega 3, a los que les añaden aceite de pescado para que sean más ricos en omega 3, no se pueden llamar leche tampoco. Como lo veis en los dos envases que os dejé, ninguno de ellos es leche. Normalmente pone bebida, como vemos en el ejemplo de la derecha, o preparado lácteo, etcétera. Pero no se puede denominar leche, porque tiene adicionado otros productos diferentes a la leche, como es la aceite de pescado, para enriquecerla en omega 6. También pueden ser aceites de pescado o aceites vegetales, por ejemplo, para que sean más ricos en ácido oleico. ¿De acuerdo? Voy a ver si me escucháis mejor los que... Lo siento, pero es que no puedo... La presentación no me capta correctamente y no puedo ver ambas cosas. Bueno, espero que los problemas... Dicen que se oye un poquito mejor. Espero que se vaya solucionando a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo? Iré consultando de vez en cuando el chat para intentar solucionar los problemas que se están desarrollando. Como os digo, el primer ejemplo claro era los productos que se etiquetaban anteriormente como leche y eran correctos que se etiquetaran así porque o tienen añadidos que no permite la ley que la tengan bajo la denominación leche o eran de origen vegetal y entonces no se puede denominar leche, ¿de acuerdo? Otro producto que la denominación de producto puede causar duda son preparados cárnicos fritos que están listos para hacer hamburguesas, albóndigas, etcétera. Cuando nosotros vamos a una carnicería y pedimos carne picada, el carnicero, en nuestra presencia, coge una pieza y la mete a la pieza y sale picada. Eso es un problema de carne picada. 100% carne. En todos los productos que compramos en los supermercados, en bandejas ya listas para su compra, además que todos están envasados en atmósferas modificadas para su mayor conservación, los productos picados que es sensible a sus alteraciones, oxidaciones y contaminaciones, ¿de acuerdo? No se puede denominar carne picada. ¿Por qué? Porque además de carne picada, tiene otra serie de productos. Entonces nosotros, debido a veces a las prisas con las que acudimos a comprar, no nos fijamos, pero he puesto varios ejemplos de distintas marcas, de distintos establecimientos, que lo denominan de distintas formas. Pero nunca pueden denominarse como carne picada. En este caso es un ejemplo de se me había olvidado ponerlo en modo presentación. Es un ejemplo de la marca Carrefour, es mezcla de carne, de ovino, de cerdo y de vacuno, pero lo denominan Burger Meat. ¿Por qué lo denominan Burger Meat? Porque además de carne, tiene agua, proteína de soja, potasas, sal, destrina, almidones, perdón, destrina son azúcares. Normalmente son de arroz o de para evitar problemas de celiaquía. Veis que en grande aparece sin gluten. Entonces, los almidones que se utilizan habitualmente son o de arroz o de maíz para evitar las intolerancias al gluten. ¿De acuerdo? Pero si os fijáis, después de vacuno y cerdo, debajo, no pone carne picada, pone. ¿Por qué no se puede llamar carne picada? Porque además carne picada tiene otros productos, como hemos dicho, proteína de soja añadida para que el contenido de proteína sea más alto, ¿de acuerdo? Y luego otra serie de productos. En este caso es un 79% carne, porque tiene un 51% de carne de cerdo y un 28% de carne de vacuno. O sea que la cantidad total de carne que tiene es un 79%. El resto, un 21%, son otras cosas añadidas. ¿De acuerdo? Esto es una marca diferente y denomina cada lista de cerdo y vacuno. Pero no lleva carne picada, pues de suelta. Y cada lista. Pero no carne picada, porque no se puede. ¿Por qué? Porque además de carne picada, que en este caso tiene 45% más de cerdo y 45% más de vacuno, o sea, en total 90% de carne, pues tienen 4% de cereales y de vegetales, que son maíz y guisantes, Luego tiene agua, proteínas de soja también, sal, azúcares, especias, conservadores, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede denominar carne picada. A veces con las prisas, pues no nos fijamos en esos pequeños detalles. ¿Por qué no se puede llamar carne picada? A ver, tiene otros productos. Vamos a ver el humo. Esta es otra, ¿de acuerdo? Esta mezcla, vacuno y cerdo. En este caso, el porcentaje es un 80%, 40% cerdo y 40% vacuno. Y luego también tiene agua, cereales, indica, en este caso sí que indica que cereales, que pone que es harina de arroz, fibra vegetal, que son guisantes, también lo pone entre paréntesis para indicarnos qué es, ¿vale? Antioxidantes, etcétera. Entonces, un 20% del producto no es carne, propiamente, y por eso no se puede llamar carne. ¿Veis que también aquí lo denominan burger pescado de carne? Porque además de carne picada y una serie de productos que en la carne picada no aparece y no se puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Esto es un ejemplo, apareció hace unos años en trabajo en la Universidad de Zaragoza. Esto es un error. Está mal etiquetado. ¿De acuerdo? Porque lo indican en la denominación comercial como Damasco de Aragón, indicación geográfica protegida, ¿de acuerdo? Pero luego cuando leemos las indicaciones que vienen en la etiqueta, nos dice que está producido en Dinamarca, que el país de nacimiento es Dinamarca, que el país de engorde es Dinamarca y que está sacrificado en Dinamarca. Entonces, es imposible que se etiquete como Ternasco de Aragón, que es una indicación geográfica protegida, ¿de acuerdo? Esto es un error. No está bien, es un etiquetado erróneo. No es un engaño, porque nos pone toda la información, pero no se puede etiquetar como Ternasco de Aragón. Y menos teniendo esa denominación, una indicación geográfica protegida, que tiene que cumplir una serie de normativas muy específicas que ponen la indicación geográfica protegida, ¿verdad? Y otro de los errores, que a veces nos da la duda, porque dice que vamos a comprar este tipo de fideos, ¿verdad? Pues normalmente en los dineros están muy próximos y vemos que hay diferencia de precio significativa. Por ejemplo, el jamón cocido puede estar rondando sobre los 2 euros, 2 euros y algo, y el fiambre magro pues suele estar en un euro y pico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién se basa esa diferencia de precio? Pues es de las cosas que tienen añadidas o no los otros. En el jamón cocido de mera, solo es pierna de jamón en la muera, maltado y luego lonchado. En cambio, en el día de oro hay un porcentaje de carne de jamón, pero luego le añades almidón, fécula de patata, azúcares y otra serie de cosas. Ahí explica la diferencia. Nosotros vamos al lineal del supermercado, están muy próximos, normalmente están en 2 cosas consecutivas, uno y otro, y a veces, pues, vamos por el precio y pensamos que son productos similares. No son. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Aquí, vamos en la norma de calidad de los derivados cárnicos, nos indica cuál es la diferencia, ¿vale? En el primer caso, jamón cocido extra, no tiene proteína libre de colágeno. Digamos, no tiene impurezas. Es la carne de jamón limpia. No puede haber almidones, deja ausencia en fenos y tiene que haber ausencia de proteínas animales. Ese es el jamón cocido que no pone extra, también tiene que haber almidones, pero permite ya una pequeña porción de proteínas animales, hasta 1 gramo por 100 gramos de producto, y también permite proteínas libres de colágeno. ¿vale? Hasta 14 gramos por 100 gramos. Quiere decir que son productos en la que la carne no está tan escogida. Pues hay más fibras, más tendones, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego en el magro, fiambre en vago, sándwich, denominaciones que no son jamón cocido extra o jamón cocido, pues ya incluyen productos con muchos más añadidos. Ya os digo, normalmente almidones de cereal, fécula de patata y arroz. ¿De acuerdo?
¿Sí? Por favor, cierra el audio.
¿Oye?
Abre audio, querido.
Bueno, podéis decir cuántos cambios que hemos hecho en el BIM mejor, que decís que se oía muy mal, que se entrecortaba mucho, hemos hecho un cambio, a ver si se oye mejor. ¿Me podéis ir diciendo si oís mejor ahora que antes? ¿No me dice nadie nada? Vale. Decís que ahora lo oís mejor, vamos a probar ahora un rato a ver si así me oís mejor y volveré a entrar. ¿Vale? Venga, gracias a todos y perdonad. Vamos a seguir en lo que estábamos, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que para basarnos en qué producto me interesa más, teníamos que fijarnos en los ingredientes que tiene el producto. En el caso de jamón cocido extra o jamón cocido sin la indicación extra, no está permitido que dentro de los ingredientes aparezcan almidones. En el caso del jamón cocido extra, tampoco está permitido que aparezca proteínas añadidas. Como apareció en el caso anterior, ¿os acordáis que leíamos entre los ingredientes proteínas de soja añadidas? Pues en el caso del jamón cocido, extra, calidad extra, categoría extra, no está permitido. En cambio, en el jamón cocido, sí que está permitido una pequeña cantidad de proteínas añadidas, 1 gramo por 100 gramos. Y luego, en el fiambre magro, o magro de cerdo, ahí la legislación es mucho más permisiva. Se exige un porcentaje mínimo de carne, pero luego añadidos, como ocurría en las mezclas de carne picada, también aparecen almidones de arroz, de maíz, frecuentemente aparece fécula de patata, ¿de acuerdo? Y proteínas añadidas. O sea, es jamón, pata trasera de cerdo, pero con otras muchas series de cosas en el proceso de elaboración. ¿Vale? Mirad, aquí es la infografía que os decía, que es de la AECOSAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. El número 3 sería la denominación comercial de lo que estamos hablando ahora. Aparece siempre en el frontal de los productos, en letras grandes, es muy fácilmente visible. Y además se repite, como veis, en otras localizaciones del envase, no solamente en la parte frontal, sino en otros puntos. ¿De acuerdo? Luego aquí también vemos la cantidad de producto, el peso, 500 gramos, y luego ya en los laterales, en las zonas más pequeñitas, aparecerían ingredientes, información nutricional, razón social del fabricante, fecha de consumo preferente, método de conservación adecuado, etcétera. ¿Veis? En uno de los laterales aparece la información obligatoria, el número de registro sanitario, y luego en la parte trasera, en este caso son cereales, cocos de arroz y trigo integral, aparecen los ingredientes y aparece la información nutricional, que son los dos aspectos en los que nos vamos a basar en las siguientes diapositivas de la exposición, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vemos que el primer ingrediente están colocados siempre en orden de importancia. Primero el que más cantidad hay y en último lugar el que menos cantidad hay. El primero es arroz, 45%. Luego, trigo integral, 28%. El tercer ingrediente es azúcar. Luego leche desnatada en polvo, harina de trigo, salvado de trigo, germen de trigo. Todo esto son salvado, etcétera, son para aumentar el contenido en fibra del producto. Como nos lo venden como copos de arroz y trigo integral, añadirle salvado de trigo aumenta el porcentaje de fibra que tiene el producto. ¿De acuerdo? Y otra serie de vitaminas añadidas y minerales, que también tiene salud de hierro. Por debajo de los ingredientes, en forma de tablita, como os decía, está la información nutricional, que vamos a ver en posteriores diapositivas. Tenemos que pensar que la naturaleza nos da envases que son perfectos. Mantienen el sabor y las propiedades nutritivas, tanto vitaminas que, como sabéis, son termosensibles y que también les afecta la exposición de la luz. Y además están hechos de materia orgánica y entonces se forman ese degrado sin contaminar. En estos tiempos que estamos tan influenciados con las tres R's, reusar, reutilizar, reciclar, pues la naturaleza nos proporciona productos que tienen envases perfectos. Esta serie de productos que tienen envases y que se suelen vender a granel, también tienen que tener información nutricional. Información al consumidor final, ¿de acuerdo? Origen de los productos, en el caso de las frutas, de los frutos secos, de los vegetales, ¿de acuerdo? Denominación, las distintas variedades de mandarinos, de naranjas, incluso de las nueces. Nueces de macadamia, otro tipo de nueces, ¿de acuerdo? Otro ejemplo también de envase que nos da la naturaleza es el huevo. Lo que pasa es que los huevos comercializados tienen ya su etiqueta. ¿Veis que aparece la fecha de consumo preferencia, que son 28 días tras la puesta? La puesta es el 1 del 12 del 2016 y el consumo preferente es el 28 del 12 del 2016. La fecha de consumo preferente es 28 días tras la puesta, aunque comercializados solo pueden estar 21 días tras la puesta, para que nos den un margen de 7 días para que nosotros, tras adquirir el producto, lo podamos consumir antes de que se caduque. O sea, este huevo que fue puesto el 1 de diciembre, podría estar a la venta en un establecimiento hasta el 21 de diciembre. El 22 de diciembre tendría que ser retirado. ¿Por qué? Porque según la ley nos tienen que dar ese margen de 7 días del 21 al 28 para que nosotros los compremos y los podamos consumir de forma adecuada en nuestra casa, sin sobrepasar la fecha de consumo preferente. El número de sellado. El primer dígito es la forma de cría de las gallinas. Hay 0, 1, 2 y 3. 0, producción ecológica. 1, camperas. 2, cría en suelo. Y 3, cría en jaula. Los dos siguientes dígitos son letras y corresponden al código del Estado de la Unión Europea. En este caso es ES, entonces corresponde a España. Y el resto de dígitos corresponde a la granja, que es dígitos de provincia, dígitos de inscripción del municipio y dígitos de la granja. Y en ocasiones veis que en la parte final aparece una letra, que es la identificación de la manada. En granjas, que hay distintas manadas diferenciadas en distintas naves, pues la letra indica a qué manada pertenecen dentro de esa granja. ¿De acuerdo? Hace ya 1 o 2 años, todas las superficies se están publicitando que han dejado de utilizar huevos de cría en jaula y que solo venden huevos de cría en suelo. La gente, es una estrategia publicitaria, porque es verdad que las gallinas en jaula tienen muy poco espacio, pero la cría en suelo, en mi opinión, es peor, es mucho más estresante para las aves. Cuando nosotros pensamos en cría en suelo, nos imaginamos las camperas, que es el tipo 1, no el tipo 2, que es que puedan salir fuera, que puedan picotear vegetales, etc. Las criadas en suelo no es eso. Criadas en suelo son gallinas que están criadas en el interior de una nave, que nunca salen al exterior. Lo que pasa es que en vez de estar en jaulas, en baterías unas sobre otras, están todas en el suelo y entonces hay mucha más competencia por el agua, por la comida, y eso les genera mucho, mucho más estrés. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de los números, ¿de acuerdo? Bueno, veo que no ponéis nada sobre el sonido, me imagino que ahora se escuche mejor. Sí, respecto a la presentación, se os pasará la presentación sin ningún problema. En la próxima clase intentaremos tener que tener la presentación antes de la clase, no sé cómo podríamos hacerlo, tendría que hablarlo con el servicio técnico, ¿de acuerdo? Pero miraríamos para que las tengáis a vuestra disposición antes. Mirad, estas son las tres formas de cría. En jaula, ¿de acuerdo? En el suelo, veis que no hay jaulas, todas, pero siguen estando en el interior de la nave, no salen al exterior, solo tienen luz artificial. Los camperos, que son las que están en el interior durante la noche y durante el día salen al exterior y tienen acceso libre a picotear sobre textos y vegetales. Y luego, por último, las tipo cero son las ecológicas. La diferencia entre camperas y ecológicas es el tipo de alimentación. Que la alimentación de las ecológicas tienen que ser granos que están certificados como ecológicos. En cambio, los camperos no. Pueden ser alimentados con piensos compuestos. Esa es la diferencia entre camperos 1 y ecológicas 0. Mirad, estas son las imágenes. Tipo 3 en jaulas. Tipo 2, todas en el suelo. Tipo 1, camperas. Y tipo 0, ecológicas. Cuando nosotros tenemos una gran superficie y vemos mis huevos ya no son de jaula, son en suelo, nos imaginamos la imagen 1, no la 2. Pero no es así. Vamos a ver algunas otras imágenes para que veáis. ¿Veis? Esto es lo que publicitan. Huevos de gallinas libres de jaula. ¿Están mintiendo? No. Es verdad, no están en jaulas. ¿Están mejor que en jaulas? Pues a veces no. Están bastante más estresadas porque tienen mucha competencia, porque quieren seguir teniendo el mismo número de gallinas que tenían antes en jaulas, pero todas en el suelo. Las jaulas tienen varios pisos, los permitían mucho más número de aves. ¿De acuerdo? Estas son las camperas ecológicas, que serían las ideas, ¿de acuerdo? Ahora, veis que hay hasta 4 pisos de jaulas, entonces el número de aves es muy alto por nave. Y estas son el suelo. Todas amontonadas en el suelo, sin jaulas, no están enjauladas, pero están muy, muy amontonadas. Mirad, este es otro tipo, que son naves que tenían en jaula y lo que han hecho es retirar las jaulas y por lo menos permiten que las gallinas tengan unos peces para estar y no estén todas en el suelo. Eso permite que la densidad sea menor en el suelo y se vayan turnando unas y otras. Esta sería una opción intermedia, ¿de acuerdo? Para evitar esto, que es una masificación total de todas las gallinas en el suelo. El mismo número de gallinas cabía antes en 4 pisos de jaulas, pero todas en el suelo, en un solo piso. ¿Vale? Bueno, cuando ya hemos aclarado las posibles dudas de denominación comercial, pasaríamos a qué otros conceptos nos debemos fijar en las etiquetas de los productos. Fundamentalmente en dos: en los ingredientes y en la información nutricional. Los ingredientes siempre tener en cuenta que aparecen de mayor a menor cantidad. Y tener en cuenta que cuantos menos ingredientes tenga la etiqueta, mejor será el producto. Menos añadidos. Luego hablaremos del concepto de alimentos ultraprocesados. ¿De acuerdo? Que son alimentos que tienen más de 5 ingredientes que no forman parte del ingrediente principal del producto. Respecto a la información nutricional, hay 5 conceptos obligatorios. Luego aparecen muchos otros. Como vimos allí en el punto anterior de la caja de cereales, aparecían vitaminas, minerales. Eso es información nutricional, pero que no es obligatoria. La información nutricional que es obligatoria es las calorías, la energía, que puede aparecer en kilocalorías o en kilojulios, las grasas, y dentro de las grasas, cuáles son saturadas, hay que especificar grasas totales y grasas saturadas, los hidratos de carbono, y dentro de los hidratos de carbono, cuáles son azúcares simples, las proteínas y las celulosas. 5 conceptos fundamentales y obligatorios en la información nutricional. Energía, grasas, dentro de las grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, dentro de los hidratos de carbono, azúcares simples, proteínas y sal. Luego aparecen otros muchos más datos como aditivos, conservantes, etcétera, y cuidado con los alérgenos, ¿vale? Que tienen que estar indicados de alguna forma destacando sobre el resto de ingredientes. Suele aparecer en negrita, subrayados o en mayúscula, para que en una primera lectura de los ingredientes ya nos demos cuenta de la existencia o no de alergia. Vamos a ir viendo poco a poco ejemplos. Voy a ver si me escucháis un poco mejor. Me estáis preguntando si hay una densidad máxima por metro cuadrado de las gallinas ecológicas y camperas. Sí, el requisito es diferente a la producción industrial, ¿de acuerdo? Ahora mismo de memoria no lo sabría, pero sí que hay. Si queréis el dato, os lo busco y lo comentamos el próximo día. Bueno, como veo que me oís mejor, vamos a continuar, ¿de acuerdo? De esta información obligatoria que estamos diciendo, lista de ingredientes, información nutricional, hay algunos productos que no tienen que tener lista de ingredientes. ¿Cuáles son? Los que se vea claramente, por ejemplo, ¿qué es lo que son? Frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas, que no sean peladas, cortadas y que no han sido sometidas a otro tratamiento similar. O sea, quiere decir, frutas y hortalizas frescas, que sean fácilmente identificadas, que no hayan sido tratadas y procesadas y que hayan perdido su esencia. ¿De acuerdo? Tampoco precisan lista de ingredientes las aguas carbónicas. Los vinagres de fermentación, el queso, la mantequilla, la leche y las masas fermentadas, a las que no se les haya añadido ningún ingrediente aparte de los productos lácteos, y las enzimas alimentarias y cultivos de microorganismos necesarios para su fabricación. ¿De acuerdo? El queso le añadimos una serie de microorganismos para que se produzca la fabricación correcta del queso, las enzimas alimentarias, el cuajo, etcétera, para que se produzca el queso y la. Entonces, eso sí que está permitido añadirlo y no hace falta que aparezca lista de ingredientes. Y los alimentos que consten de un único ingrediente. Por ejemplo, en las naranjas, solo en naranjas, no es necesario que aparezca lista de ingredientes. Aquí es una infografía de Natalia Moraes, en el que indica en qué nos tenemos que fijar, tanto en los ingredientes como en la composición nutricional. Volver a recalcar, aparecen de mayor a menor. Si yo compro un zumo de frutas y el primer ingrediente es agua, azúcar, otro tipo de fructosa, etc., y en cuarto o quinto lugar viene el zumo de frutas, no estoy tomando un zumo de fruta natural. no puede sustituir una pieza de fruta de zumo. ¿De acuerdo? Y nuevamente, si tiene más de 5 ingredientes, se podría clasificar como alimento ultraprocesado. Luego veis aquí los 5 conceptos obligatorios en composición nutricional. Valor energético, grasas, hidratos de carbono, proteínas, fibra y sal. El valor energético siempre viene en kilojulios y en kilocalorías. Por ley es obligatorio que venga por 100 gramos de producto para poder comparar distintos productos que tengan distintas capacidades. Hay yogures, por ejemplo, que tienen 100, hay otros yogures que tienen 125. Entonces, si la información nutricional viene reflejada por 100 gramos, yo puedo comparar fácilmente distintos productos en distintos envases. Luego, opcionalmente, pueden añadirle la columna que está a la derecha, que es por ración. Por ración de 45 gramos, o en el caso que os decía del yogur, pues por ración de 125 mililitros o miligramos. Luego, de las grasas, siempre grasas, hidratos de carbono, proteínas y sal son gramos por 100 gramos de producto. Dentro de las grasas hay que indicar cuáles son saturadas. Recordar que no todas las grasas saturadas son de origen animal. Hay también grasas saturadas de origen vegetal. ¿Vale? Lo vamos a ver a continuación. Luego, hidratos de carbono. E indicar dentro de los hidratos de carbono totales cuáles son azúcares simples, que son los que menos nos interesan, a no ser que tengamos un desgaste de energía muy, muy fuerte y tengamos que reparar rápidamente este desgaste energético, nos interesan más hidratos de carbono complejos, que la digestión es lenta y se van liberando progresivamente a sangre y evitan producir picos de glucemia. ¿De acuerdo? Pues es el motivo de diferenciar hidratos de carbono totales y azúcares simples. Luego, proteína y, muy importante, la sal. No se debe superar los 5 gramos de sal. Luego vamos a ver algunos productos que ya solo un producto supera esa cantidad recomendada diaria. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Además de estos 5 conceptos obligatorios en la información nutricional, valor energético, grasas, hidratos de carbono, proteínas y sal, luego aparecen muchos otros, pero son todos voluntarios. Fibra alimentaria, vitaminas, minerales, todo eso es voluntario. No es obligatorio que aparezca. Las marcas, por su prestigio, lo indican. ¿Cuál es su composición nutricional completa? Pero las obligatorias son esos 5 conceptos, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de nutrientes hay? Vamos a hacer un pequeñito resumen, ¿vale? Recordaros que la alimentación es un proceso voluntario y que nosotros debemos aportar alimentos variados para tener cubiertas nuestras necesidades. La nutrición es un proceso involuntario, no podemos influir en la nutrición. ¿De acuerdo? La nutrición es aprovechar los nutrientes de los alimentos que nosotros aportamos. La alimentación sí que la podemos elegir, la nutrición no. Dentro de los nutrientes hay 3 tipos fundamentales. Una función energética, de proporcionar energía, que son los glúcidos o hidratos de carbono, y los lípidos o grasas. Esta es la función fundamental, aunque los lípidos también forman parte de algunas vitaminas, las vitaminas liposolubles. Pero fundamentalmente es una función energética, proporcionar energía al organismo. De modo distinto, los glúcidos, por cada gramo de un glúcido, aportan 4 kilocalorías, en cambio, un gramo de lípidos aporta 6 kilocalorías. Son mucho más energéticos los lípidos o grasas que los glúcidos. Luego, otra función de los nutrientes es plástica, la constructora, la de mantener estructuras en el caso de los adultos o formar estructura nueva en el caso de niños y adolescentes que están formando masa muscular, están en edad de crecimiento. ¿De acuerdo? Esta función la tienen fundamentalmente las proteínas y algunos minerales, por ejemplo, el calcio en el caso deformación de hueso, etc. Y luego una función reguladora que fundamentalmente son vitaminas y minerales y algunas proteínas como las enzimas, que regulan todas las reacciones metabólicas que se producen en nuestro organismo. ¿Vale? Voy a ver si se oye mejor, si hay algún problema, un momentito. Bueno, veo que si decís que se oye mejor, me alegro que se vayan solucionando los problemas. 9 kilocalorías gramo, los lípidos. 4 los hidratos de carbono y 9 los lípidos. Bueno, vamos a seguir un poquito. Si no tenéis más dudas, seguimos. ¿De acuerdo? ¿Alguien quería hacerme una pregunta? El alumno 71 me dice, hola Teresa, ¿puedo hacerte una pregunta? A ver, ya llevamos una hora de presentación. Decirme si tenéis alguna pregunta, por favor. Porque es que no puedo ver simultáneamente el chat y la presentación. He habido algunos problemas en la conexión hoy. Espero que los próximos días mejore, no tengáis problemas de sonido y que podáis ver la presentación mejor. No sé quién era que me quería hacer una pregunta. Ah, era lo de las gallinas. Sí. Sí. Respecto a los metros cuadrados, lo miraré. Lo miraré y os lo digo. Sí. Sí, por ejemplo, las camperas tienen un número mínimo de horas que les tienen que permitir salir al exterior. Como duermen en el interior, tienen que permitirles salir al exterior. Sí, los polialcoholes, las grasas insaturadas, las poliinsaturadas, son todos opcionales. Solo es obligatorio grasas totales, la sal, 5 gramos al día de consumo. Esa es la cantidad recomendada diaria. Los azúcares añadidos normalmente son azúcares simples. Por eso, quieren que se especifiquen dentro de los hidratos de carbono totales cuáles son simples. Porque normalmente los simples son los añadidos. Hay excepciones, por ejemplo, las frutas tienen azúcares simples de modo natural. Pero en los alimentos procesados, cuando tienen muchos azúcares, normalmente son añadidos. Lo hemos hablado alguna vez en las sesiones anteriores, por ejemplo, los productos que son desnatados o 00, los yogures, claro, si tú eliminas toda la grasa, hay que añadir tecnológicamente alguna forma para que el yogur tenga la consistencia de esa cremosa. Entonces lo que hacen es añadirle almidones. Entonces es verdad, no mienten en las etiquetas, es verdad que el yogur es 00, han extraído toda la grasa de la nata, pero le añaden almidones azúcares. No. Pues en la lista de ingredientes tiene que aparecer, veo que preguntan aquí, la lista de ingredientes tiene que aparecer todos los ingredientes que están en el alimento. Es en la composición nutricional, en la tablita, en la que solo es obligatorio indicar energía, grasas saturadas, hidratos de carbono totales, azúcares, proteínas y sal. Solo esos 5 conceptos son obligatorios en la composición nutricional. Pero en los ingredientes es obligatorio que pongan todos los ingredientes que forman parte del alimento. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunas empresas, en el caso de los aditivos, como hay mucha gente que al leer E331, E330, le echa un poco para atrás, pues ponen el nombre del aditivo y no ponen el E. Pero sí que tiene que indicar todos los ingredientes. Las reguladoras son fundamentalmente vitaminas. Las nutrientes reguladores son fundamentalmente vitaminas y minerales que se necesitan en muy pequeña cantidad, pero que son muy importantes en la regulación del metabolismo, y algunas proteínas que son las enzimas, que son las que regulan ese tipo de reacciones que se produzcan más o menos rápidamente. las enzimas. ¿De acuerdo? Sí, sí es correcto esa pregunta que me hacéis, que dice que un alimento puede que no tenga azúcares y tenga polialcoholes añadidos y nos engañan de esa manera. Sí. Si un nuevo producto no tiene gluten, lo debe indicar. Sí, es obligatorio. Es obligatorio que indique si tiene gluten. Se entiende que si no lo pone, es que no lo tiene. O sea, la obligación es indicar que tiene gluten. La ausencia de información de gluten es que no existe gluten. Sí, exactamente, efectivamente. Me indican aquí que los azúcares, para que cuelen, pues sí, tú cuando miras un producto, por ejemplo, os digo, un sucedáneo de zumo, de frutas, como el Sune Delay, otros muchos que hay, pues ponen agua, glucosa, luego ponen fructosa, ponen dextrosa, todo son azúcares simples, de menos de 10 unidades. Y las ponen de forma consecutiva como que son cosas diferentes, pero todos son azúcares simples. Sí, es verdad. Y luego hay cosas que no tienen gluten y que es normal que no tienen gluten. O sea, tú no puedes etiquetar una carne de vacuno, carne, una pieza, y poner sin gluten, lógicamente. Un trozo de ternera para hacer un estofado no puede tener gluten. Otra cosa es estos sucedáneos picados que hemos visto, a la que le añaden otras muchas series de cosas. ¿De acuerdo? O un paquete de arroz y que pongas sin gluten. Efectivamente, el arroz es de los pocos cereales, junto con el maíz, que no tiene gluten. Casi todo, me estáis hablando de las trazas de los productos. Cuando indica que puede tener trazas, es porque normalmente están elaborados en industrias que trabajan con ese tipo de productos. Imaginaros, una sémola de arroz, pero que se fabrica, la sémola de arroz solo es arroz triturado, hecho polvo. Entonces, no tiene que tener gluten, cero gluten, nada, ni trazas ni nada. Pero sí está elaborado en una industria que en otros días o en otras horas ha fabricado sémola de trigo, y si no están correctamente limpios el molino, la máquina de mesa, etcétera, pues puede haber una pequeña contaminación accidental. Y eso son las trazas. ¿De acuerdo? Por eso aparece lo de trazas. Me preguntáis que sí, es totalmente diferente, intolerante y alérgico. Un alérgico puede desarrollar una reacción anafiláctica y corre un grave riesgo si se desencadena esa reacción anafiláctica, ¿de acuerdo? Normalmente las intolerancias al gluten, a la lactosa, se manifiestan con molestias, pero no son graves alteraciones. Sí que son molestias normalmente intestinales, que son molestas, muy latosas, que además hasta que identificas el producto que te las produce es muy difícil, tienes que hacer una dieta restrictiva, ir eliminando los productos y luego introduciéndolos poco a poco. Luego el intestino, como sabéis, es muy complejo, es un sistema muy complejo que llaman el segundo cerebro porque tiene muchísimas terminaciones nerviosas, es muy largo, tanto el intestino delgado como el grueso, sobre todo el delgado. Entonces, es un sistema que cuando da problemas es difícil de identificar fácilmente porque también influye mucho nuestro estado de ánimo, nuestro estado de nerviosismo, de estrés, etcétera. No solo lo que comemos. Si un día que estamos tranquilos, comemos algo y no nos hace tanto daño, no nos provoca tantas molestias, en cambio otro día que estamos especialmente estresados, susceptibles, pues ingerir ese mismo alimento nos provoca muchas más molestias. Pero normalmente los intolerantes suelen ser molestias gastrointestinales. En cambio, los alérgicos son susceptibles de padecer una reacción anafiláctica y tienen graves contraindicaciones. Los alérgicos no pueden consumir aunque tenga trazas. Los intolerantes, exactamente, sí, muy bien explicado. Exactamente, me explican en el chat, nadie muere de un ataque celíaco, pero sí, si por ejemplo eres alérgico al marisco, efectivamente. Son cosas diferentes. Eso ocurre, por ejemplo, con los alérgicos a la anisakis. ¿Vale? Aunque se congele el pescado, el parásito muere, pero está presente. Entonces, desencadena igual la reacción anafiláctica. Porque estás expuesto al producto aunque el pescado esté mal. No tienes susceptibilidad de sufrir parasitosis, pero sí de sufrir reacción alérgica. Exacto, sí. Normalmente las intolerancias, tanto la celiaquía como intolerancias a la lactosa, que son las más frecuentes que se dan, suelen ser molestias gastrointestinales. Dolor de estómago, pesadez, producción de gases, malestar intestinal, diarrea, recurrentes. ¿De acuerdo? Eso suele ser. Los cinco parámetros en cuanto a la información nutricional. Fundamentalmente es valor energético, que puede estar en kilojulios o en kilocalorías, grasas totales y también grasas saturadas. Vamos a explicar ahora por qué eso de grasas saturadas. Hidratos de carbono, dentro de los hidratos de carbono, azúcares simples, proteínas y sales. Efectivamente, esos cinco son obligatorios. Luego aparecen muchos más, pero aparecen voluntariamente por parte del operador, del productor del producto. Obligatoriamente solo esos cinco. Y, por ejemplo, en los envases que son muy pequeñitos, solo aparecen los cinco obligatorios porque no hay espacio para más. En los envases que son grandes, vosotros tendréis la imagen de esas cajas de cereales de 500 gramos, que toda la parte de atrás es información de composición nutricional, con vitaminas, añadidas, minerales, etcétera. Pero todo eso es información nutricional opcional. La obligatoria solo es energía, calorías, kilojulios proporcionadas, grasas, dentro de las grasas saturadas. ¿Por qué saturadas? Pues saturadas porque había una creencia antes que las grasas saturadas solo eran grasas animales. Ahora, con las investigaciones, se ha comprobado que existen algunas grasas vegetales, pocas, pero por ejemplo palma, coco, que son grasas saturadas y se comportan en nuestro organismo como las grasas animales, como la manteca y el tocino. Producen obstrucción de arterias, aterosclerosis. Entonces, por eso hay que indicar de esas grasas totales cuáles son saturadas. Porque, por ejemplo, el aceite de oliva virgen, ¿vale? Todo es grasa, 100% grasa, 99% grasa, pero es una grasa cardiosaludable, ácido oleico. No tiene esas connotaciones negativas respecto a las arterias de provocar la acumulación de placas, obstrucción de arterias, etcétera. Sí que es un contenido en grasa alto y nos proporciona muchas kilocalorías, mucha energía, que si no la gastamos se va a acumular en forma de grasa, pero no tiene la connotación negativa que tendría otra grasa saturada, que, como os digo, las grasas saturadas son todas las animales y algunas vegetales como palma y coco. Y luego, en los hidratos de carbono, hacen la especificidad de los azúcares por eso, porque muchos son añadidos. Entonces, nos interesan más hidratos de carbono complejos, que necesiten un proceso de digestión en el estómago para que se vayan liberando poco a poco a sangre. En cambio, si consumimos muchos azúcares simples, no necesitan casi proceso de digestión y entonces rápidamente, en cuanto llegan a nuestro estómago, se absorben y pasan a torrente sanguíneo. Si nosotros necesitamos recuperar energía porque hemos hecho un gasto, porque hemos hecho un esfuerzo, estupendo, entonces sería correcto. Pero si nosotros no necesitamos ese aporte energético tan alto, nos provoca una subida de glucemia y para eliminar esa subida se almacena en forma de grasa. ¿De acuerdo? El aceite de coco se utiliza mucho ahora. Ya os digo, tenéis que considerar que es un aceite saturado. Hay algunas recetas en concreto que sí recomiendan por el sabor, etcétera, aceite de coco. Yo, para cocinar, recomiendo siempre aceite vegetal. En mi caso, aceite de oliva virgen extra. AOVE, ¿vale? Cuando pone AOVE, aceite oliva virgen extra. Para crudo y para cocinar. A mí me gusta el sabor. Hay gente que le resulta un sabor muy fuerte. Pues cualquier otro vegetal que no sea coco y palma. Maíz, girasol, etcétera. El aceite de oliva es el que mejor se comporta a temperaturas altas. Por ejemplo, para frituras y para planchas que son temperaturas altas, yo recomendaría aceite de oliva. Pero mucho es en gusto. Ya os digo, cualquier otro aceite vegetal que no sea palma y todos los derivados, palmeato, palmice, luego veremos algunas etiquetas para que veáis cómo viene indicado. Porque antes de la reforma del reglamento solo ponían aceites vegetales en general, en ingredientes, y no era obligatorio decir qué vegetal era. Como ahora se ha comprobado que hay algunos vegetales que no son cardiosaludables, hay que indicar qué aceite vegetal es. Si es palma, si es girasol, si es maíz, si es oliva, qué tipo, o si es, por ejemplo, de origen animal, mantequilla. Hay muchos productos de repostería que tienen mantequilla o manteca de cerdo, algunos productos como los roscos de vino, rosquillas, etcétera, tienen manteca de cerdo. Tienen que indicarlo. ¿Cuál es la fuente de la grasa? ¿Vale? Si no tenéis más preguntas, seguimos en la presentación. Vosotros me decís. Ahora que estoy volviendo a leerlo, una fuente importante para guiarnos, para saber cuáles son aceites saturados y cuáles no, los saturados normalmente están sólidos a temperatura ambiente. El tocino, la manteca, la mantequilla. En cambio, los vegetales están líquidos. Si os fijáis, el aceite de coco se comercializa en tarro, no en botella. ¿Por qué? Porque está sólido a temperatura ambiente. Eso nos podría ayudar a diferenciar a la hora de comprar cuáles son grasas saturadas y cuáles no. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir. Mirad, los nutrientes se dividen respecto a las necesidades en dos grandes grupos. Macronutrientes, que son proteínas, hidratos de carbono o glúcidos, y grasas o lípidos. Que esos se necesitan en un 99% de nuestra dieta. Y luego hay un 1% que son los micronutrientes. Se necesitan en muy pequeña cantidad, pero son muy importantes porque regulan cosas muy importantes, que son las vitaminas y los minerales. ¿Vale? Aquí es otra vez, otra clasificación de nutrientes respecto a su origen. Los de origen inorgánico son el agua y las sales minerales, y todos los demás son de origen orgánico. Vitaminas, glúcidos o hidratos de carbono, lípidos o grasas y proteínas. ¿Sabéis que antes era muy frecuente utilizar una pirámide de alimentación? Ahora se considera que la pirámide no es correcta y se utilizan otra serie de cosas como la rueda nutricional o este tipo de presentaciones que son en forma de vaso, no de pirámide. En la base estarían las frutas y verduras que nos proporcionan vitaminas y minerales. Luego el siguiente escalón serían hidratos de carbono, fundamentalmente cereales, legumbres, ¿de acuerdo? El siguiente escalón serían proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, porque también estarían aquí dentro las legumbres. Las legumbres, los frutos secos, proporcionan proteínas de origen vegetal. Y luego las de origen animal, carne, pescado, leche y huevos. Y en último lugar, en la parte más alta, estarían grasas, tanto de origen vegetal, aceites, como de origen animal, mantequillas y proteínas. La proporción en la dieta consideran que la correcta más o menos es esta. 55% hidratos de carbono, o sea, más de la mitad de nuestra dieta deberían ser hidratos de carbono. 30% grasas y 15% proteínas. En un adulto, siempre todo esto en niños y en jóvenes que están creciendo, la proporción cambia mucho porque están originando nueva materia, nueva musculatura, nueva estructura ósea, entonces el requerimiento de proteínas es mucho más alto. En el caso de los adultos, las proteínas se necesitan para reparar las estructuras que se rompen, para reparar esas fibras musculares que se rompen en el día a día, etcétera, pero no necesitamos tanto aporte proteico. Normalmente nuestra dieta peca por exceso de proteínas. Las grasas son muy importantes, vamos a verlo. Porque hay, por ejemplo, un grupo de vitaminas que son las vitaminas liposolubles, que si eliminamos totalmente la grasa de nuestra dieta, eliminamos esa serie de vitaminas. Dentro de las vitaminas liposolubles están la A y la D. La D, extrañamente, aunque nuestro país es un país con mucho sol, hay mucha carencia de vitamina D. Y es en algunos casos motivado por la restricción de grasas que hacemos en nuestra dieta. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer una restricción de grasas negativas, de grasas saturadas, pero sí incorporar una pequeña proporción de grasas cardiosaludables, grasas insaturadas, que son grasas vegetales. Mirad, ahí veis nuevamente cómo sería. Veis que el 90% de los glúcidos que ingerimos deben ser glúcidos complejos, por lo que os digo, porque necesitan un proceso de digestión largo y a medida que se van digeriendo, se van liberando poco a poco al torrente sanguíneo y nosotros lo vamos utilizando. En cambio, si nosotros tomamos una dieta muy alta en azúcares simples, esos azúcares son azúcares muy pequeñitos, de 2, normalmente 2 moléculas, que solo necesitan la rotura de ese enlace que une las 2 moléculas para que las moléculas sean absorbidas y pasadas al torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros ingerimos esa cantidad alta de azúcares, pasa a sangre y no necesitamos esa energía, pues lo que va a hacer es almacenarse en forma de grasa. ¿De acuerdo? Los lípidos, veis que indican proporción 60-40, siempre primando los grasas vegetales, que son mejores desde el punto de vista cardiosaludable. Y las proteínas, 50%. 50% animal, 50% vegetal. Por ejemplo, ahora que están tan de moda las dietas veganas, en cuanto a proteínas, con una buena dieta equilibrada no tendrían ningún problema. La proteína vegetal proporciona todas las necesidades proteicas que tenemos. Son proteínas menos complejas, no tienen todos los aminoácidos, pero haciendo una combinación de varios compuestos vegetales ricos en proteínas, se cumplen las necesidades. ¿Vale? Solo la dieta es exclusivamente vegetal, no habría problema. Habría problema en algunas vitaminas, como la B12. Pero en cuanto a cubrir las necesidades de proteínas, no había ningún problema en una dieta estricta vegetariana o vegana. Y esto es la información nutricional de la que hemos estado hablando todo el rato. Y aquí indico cuáles son opcionales, ¿de acuerdo? Como son los ácidos grasos monoinsaturados, los poliinsaturados, los polialcoholes, almidones, fibra alimentaria y cualquier indicación de vitaminas o minerales. Todas esas son opcionales. Mirad, cuando nosotros leemos la información nutricional, claro, a veces nos cuesta comparar. Aunque es obligatorio que venga por 100 gramos o 100 mililitros de producto, es difícil, tenemos que andar anotando, mirando. Esto es una gráfica, una imagen que indica claramente el contenido de azúcar, azúcar simple, glucosa, que tienen estas distintas bebidas, ¿de acuerdo? La primera, que es agua, cero, y todas las demás de menor a mayor contenido. En este caso, el mayor contenido sería la que está en último lugar. ¿Qué es lo que pasa? Siempre lo digo cuando hacemos este tipo de presentaciones, no hay ningún alimento que está prohibido. Hay alimentos de consumo preferente y otros de consumo ocasional. ¿Qué es lo peligroso de este tipo de bebidas? No pasa nada porque un día salgas y te tomes un tipo de bebida. El producto en nuestra dieta de forma habitual, por ejemplo, sustituyendo el agua como bebida que acompaña las comidas, porque tenemos un aporte de calorías y de calorías vacías, de energía y azúcar, que no nos aporta ningún tipo de vitaminas y minerales, porque además son alimentos procesados que las vitaminas y minerales prácticamente se destruyen en el proceso de elaboración, aunque luego les añaden todas estas productos luego tienen vitaminas y minerales añadidos posteriormente. Pero es una imagen muy gráfica para que veáis el contenido de azúcar. Pues imaginaros, si el agua tendría 0, pues iríamos subiendo 4, 6, 8, 10, 12 y el último pues tendría 14 o 15 gramos de azúcar por 100 mililitros. Eso es un ejemplo de tabla de composición nutricional, que tiene muchas más cosas que las obligatorias. ¿Veis? Porque tiene en verde oscuro algunas de las obligatorias y luego en amarillo algunas de las que son opcionales, aunque algunas de las obligatorias con azúcares también vienen en amarillo clarito o valor energético. Las fundamentales obligatorias y que tienen que estar en todos los productos son valor energético, grasas, dentro de las grasas, cuáles son saturadas, hidratos de carbono totales, dentro de los hidratos de carbono, cuáles son azúcares, proteína y sal. Esos cinco conceptos son obligatorios. Mirad, ¿veis? Un ejemplo. ¿Cómo siempre viene representada la tabla de composición nutricional? Normalmente siempre viene así, en forma de tabla. ¿De acuerdo? Siempre por 100 gramos y luego por ración o por ingesta recomendada o de referencia, etcétera. Pero por 100 gramos es obligatoria, tenga el contenido que tenga el envase o las raciones que tenga, porque luego, por ejemplo, en los paquetes de galletas, etcétera, viene por ración que suelen ser 3 o 4 galletas. Pero siempre hay que hacer referencia a 100 gramos o 100 mililitros para que nos permita fácilmente comparar unos productos y otros. Por ley es obligatoria. ¿Veis? Otra forma de representar las necesidades nutricionales. Os he dicho que la pirámide tradicional ya no se utiliza y esto sería más o menos como una rueda. ¿De acuerdo? En la base, agua, cereales, legumbres, luego frutas y verduras, lácteos, carnes, pescados, o sea, proteínas y arriba del todo, aceites, grasas. ¿Qué ocurre en la producción y la manipulación de alimentos? Pues que muchas veces le añaden cosas para que se conserven correctamente, estén esponjosos, no se pongan mohosos, no se enrancien, no se acidifiquen, y eso hace que le añadan muchos conservantes, aditivos, ¿de acuerdo? Y aquí aparecen los alimentos ultraprocesados, que son de los que debemos disminuir de nuestra cesta de la compra. Por definición son aquellos que tienen más de 5 ingredientes, entre ellos azúcares añadidos, harinas refinadas, sal o grasas que no están de forma natural en el producto. Esto es un ejemplo de comida real, procesados pero que son sanos, que sería solo lo que es la manzana deshidratada y luego ya un ultraprocesado sería el pastel de manzana, porque tiene muchos más azúcares añadidos, sin harina de la masa, etcétera. Este producto, el pastel de manzana, no podemos creer que sustituye el consumo de una pieza de manzana fresca, natural, ¿de acuerdo? No tiene las mismas propiedades. ¿Tiene manzana? Sí, pero no tiene las mismas propiedades nutritivas que la manzana. Aquí tenemos algunos ejemplos de alimentos ultraprocesados. El pan de molde es de los ejemplos más característicos. Si vosotros leéis los ingredientes de un pan de molde, tiene 15, 16, 18, 20 ingredientes. Vinagre, azúcar, harina de habas, mil cosas. Normalmente los panes tradicionales es harina, agua y sal. ¿Qué ocurre? Que ese pan se pone duro. Tenemos en el proceso de fabricación de un pan de molde, pues le añadimos distintas cosas para que el pan esté después de 15 minutos, pues con el mismo sabor, no se ponga mohoso, no se endurezca, etcétera. Pero eso merma las cualidades nutritivas, porque tiene muchas cosas añadidas que no son necesarias. Los refrescos o bebidas dulces, las cosas preparadas como nuggets de pollo, de pescado, los fideos o sopas instantáneas, sobre todo en este caso los concentrados por la sal. Mirad, estuve mirando yo ayer, os voy a mirar porque es que mi memoria es muy mala y lo apunté para deciroslo. Una sopa de pollo con fideos finos, una sopa de estas que viene concentrada en la que tú solo añades agua en el agua hirviendo y ya está, tiene 12,3 gramos cada 100 gramos de producto. Cada envase normalmente tiene menos de 100 gramos de producto. Pero es que nos hemos pasado al doble de sal de la que recomiendan en un día, solo con ese producto. Ese es el mayor inconveniente de los productos concentrados. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las palomitas de microondas. Tienen 3,5 gramos cada 100 gramos. Más de la mitad de la ingesta diaria recomendada. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de alimentos con la sal añadida, además de con las grasas y los azúcares añadidos, innecesariamente. Estos son algunos de los productos, de los ingredientes que tienen normalmente añadidos los productos ultraprocesados. El glutamato monosódico, ¿de acuerdo? Jarabe de maíz de alta fructosa. A veces no se indican azúcar, como me preguntabais en alguna pregunta en el chat, y ponen jarabe de maíz. Es un azúcar simple. Néctar o jarabe de árabe también es un azúcar simple. Edulcorantes artificiales. Nitritos y nitratos sódicos. Conservadores como el benzoato de sodio. Colorantes artificiales y aceites vegetales refinados y grasos trans. Siempre explico yo. ¿Qué tiene de ventaja un donut frente a una rosquilla? Cuando tú estiras el donut, hace así, estira, 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 y en último punto se rompe. Eso, esa esponjosidad, eso lo produce las grasas trans que tiene el donut. Que la rosquilla no lo tiene, la rosquilla está aceite, es aceite vegetal normalmente, y cuando tú estiras, se rompe. Es mucho más dura, menos esponjosa. Entonces, ocurre también, por ejemplo, con el aceite de palma. Cuando se comen bombones, esos bombones que cuando se meten a la boca inmediatamente se deshacen, esos normalmente tienen aceite de palma. Porque la característica que tiene el aceite de palma es que es sólido a temperatura ambiente, pero cuando tú lo introduces en la boca, se derrite poco a poco. Entonces, tecnológicamente tiene muchas ventajas utilizar este tipo de ingredientes, pero nutricionalmente no las tiene. Y luego está la información obligatoria de alérgenos. Como os digo, no están todos los alérgenos. Son 14 los que están obligados a indicar en la lista de ingredientes. Son estos 14. Soja, pescado, mostaza, moluscos, lácteos, huevos, granos de sésamo, cereales con gluten, frutos con cáscara, aquí estarían almendras, avellanas, nueces, pistachos, todos incluidos, dióxido de azufre y sulfitos, crustáceos, cacahuetes, apio y altamuchos. Estos son los 14 alérgenos obligatorios de indicar en el etiquetado. Luego, en el etiquetado, también tiene que aparecer si el producto está envasado en una atmósfera modificada. Hay tres tipos de atmósferas fundamentalmente que se utilizan en el envasado para aumentar la durabilidad del producto. Uno es el vacío, que lo único que hace es evacuar el aire que está en el interior. Otro es una atmósfera controlada, que es quitamos el aire e inyectamos una serie de gases que controlan la conservación del alimento. Y otra es evacuación, atmósfera modificada, que es evacuación del aire e inyección de gases sin control tras el cierre del envase. La atmósfera modificada es con control tras el cierre del recinto, del envase, y la atmósfera modificada es sin control tras el cierre del envase. La más utilizada es la atmósfera modificada para este tipo de productos como carnes picadas, etc. Normalmente siempre está por aquí en la etiqueta que está en atmósfera modificada. De hecho, hay una leyenda en la etiqueta que pone abrir 5 minutos antes de consumir. En los fiambres también aparece. Y es debido a eso, a que tiene una serie de gases inyectados. En este caso, en el caso del preparado de carne, hay que cocinarlo previo al consumo. Pero en el caso de los fiambres, no. Y por eso recomiendan que se abra el envase 5 minutos antes de su consumo. Mirad la diferencia entre envasado con aire y envasado en atmósfera modificada. ¿Veis la diferencia? Hasta triplica la durabilidad del producto. Por ejemplo, la carne roja y el pollo pasa de 4 días, perdón, a 12. Los vegetales de 2 a 3 a 10. Los precocinados de 7 a 21 días. Normalmente eso triplica. Los quesos de 14 días, o sea, 2 semanas a 4 semanas. El pescado, que es un producto muy sensible, de 2 días a 4 días. El café de 3 días a 2 meses. En cuanto a países, como os he dicho, es obligatorio. En frutas y verduras, en miel y en carne de ovino, bovino, caprino, porcino y aves. Mirad, ¿veis? Aquí un ejemplo, pone origen español. Los alérgenos tendrían que estar indicados en negrita, subrayados, de alguna forma destacados. Aquí no estaría correctamente. Ni leche, ni cacahuetes, ni harina de trigo está destacado respecto al resto de ingredientes. Había que destacarlos, o poniéndolos en negrita, o poniéndolos en mayúscula, o subrayándoles. Y luego veis que pone aceite de palma. No pone aceite vegetal como se ponía antes. Eso se considera ahora que no es válido, porque no nos da la información correcta. No es lo mismo aceite de oliva, o aceite de girasol, o aceite de maíz, aceite de palma, aunque todos son aceites vegetales. Obliga a indicar el origen del aceite, qué tipo de aceite es. Y luego, quedaros con la idea de que no existen alimentos buenos ni malos, sino dietas mal balanceadas. Y por eso necesitamos leer correctamente las etiquetas, que la información que nos proporcionan las etiquetas sea fácilmente interpretable. Además de que muchas veces es muy pequeña, mis alumnos de otras ocasiones saben que también en alguna ocasión me han llamado la atención por estar leyendo etiquetas y a veces la guardia de seguridad a decirme que estaba leyendo. Por desgracia, en mi caso tengo alérgicos y es que es obligatorio leer. No tenemos otro remedio porque se empeñan en mezclar muchas cosas diferentes y nosotros tenemos que hacer la discriminación de cuáles podemos consumir y cuáles no. Y aquí lo dejamos, la presentación. Vamos a pasar al chat, ¿de acuerdo? Para ver las dudas que hay, los problemas que habéis tenido para intentar mejorarlos para la próxima sesión. Siento los problemas de audio que ha habido al principio. La presentación se veía muy pequeñita. ¿Me vais diciendo vosotros cuáles son las dudas? ¿En qué cosas podemos mejorar para el próximo día? Ya estoy aquí en el chat esperando a que me digáis lo que las dudas que os quedan, algo que no os haya quedado claro, que queráis que os lo vuelva a explicar, que os vuelva a decir. Me voy a beber un momentito agua, ¿vale? Mientras espero que me hagáis la primera pregunta. ¿No hay nadie por ahí que tenga alguna duda, alguna pregunta al respecto? Como os digo, hablaremos con el servicio técnico y con el PAS para ver cómo podemos hacer para en la próxima sesión, que el día antes tengáis ya la presentación para poderla consultar. Normalmente siempre son presentaciones en PowerPoint. Hoy la había preparado para PDF porque decían que era la mejor forma de subirla, pero que no podíamos, pasar de página, era un poco lioso. Ahí la dificultad al principio de la conexión, de no se veía la presentación. Entonces, bueno, yo creo que sí que será posible el próximo día, el próximo martes, tendréis la presentación previa la videoconferencia, porque así os facilitará tenerla y irla consultando a medida que yo voy dando la videoconferencia. ¿No hay nadie por ahí que quiera preguntar algo? Si no acabo, me quedan dos o tres diapositivas, acabo, pero quería abrir este cuarto de hora para resolver dudas, para que no queden para el siguiente día y el próximo día damos el MIPI score, que es el semáforo, que es un nuevo método para facilitar la interpretación de la composición nutricional de los productos, pero que hay que mejorarlo. Es un método que ha ideado Francia, que el resto de países de la Unión Europea se han acogido a él, se están acogiendo de forma voluntaria, pero sí han visto que hay algunos productos que salen en desventaja con este NutriScore, semáforo, que en teoría sería muy fácilmente interpretable, porque con los colores es muy fácil interpretar. El verde es saludable, un nivel bueno de hidratos de carbono, de grasas o de proteínas. El ámbar, un nivel medio, y el rojo pues sería un nivel alto. Entonces debemos de consumir en menos cantidad este producto, o más o totalmente, no de forma victoriana. Pero si habéis visto esto de comparar y Coca-Cola, saldría Coca-Cola de aceite de oliva. Entonces se ha visto que hay que hacer modificaciones en la forma de valorar ese NutriScore, porque no es correcto nutricionalmente eso. El aceite de oliva es verdad que tiene mucha grasa, pero son grasas cardiosaludables. Y luego la Coca-Cola, otra bebida refrescante con azúcares añadidos, pues la mayoría de las ocasiones lo único que tiene son calorías vacías. Azúcares simples, que si necesitamos reponer energía rápidamente, por ejemplo, si nosotros hemos hecho una caminata y volvemos a casa, pues sí que sería importante. Pero me estáis diciendo, Isidoro, que me estáis preguntando, pero no me aparece en el chat. No sé por qué. Voy a escribir yo para ver si me aparece. A ver si me comentó. Ahora ya se me ha actualizado, muchas gracias. Ya estoy aquí otra vez al día. Como les estaba contestando a Carmen, no hay una cantidad máxima que deba aparecer en la etiqueta de sal. La recomendación es 5 gramos al día. Entonces, yo si leo un producto y en el producto viene que con 100 gramos de producto me proporciona 3 gramos de sal, eso me está indicando que la cantidad de sal que me proporciona el producto es muy alto. O en el caso que os he dicho yo antes de la sopa de sobre, proporciona cada 100 gramos de producto 12 gramos de sal. Entonces es una cantidad muy alta, aunque ese envase de sobre no la va a consumir una sola persona. En el envase ponía 4 raciones, pero aunque yo divida 12 gramos entre 4, saldrían 3 gramos de sal para solo un producto. Es una cantidad muy alta, pero lo que recomiendan es 5 gramos al día. ¿De acuerdo? Ya me consumo he oído unas versiones de ley al respecto, indican que es mejor comer las células porque después de comer la sangre está contando esta presión, pero no es inviable. No es peligroso, son recomendaciones. Eso de esperar 5 minutos para su consumo son recomendaciones, es para que los gases que han sido inyectados en el envase se disipen. Pero tú cuando abres el envase, ya inmediatamente ya ves la cantidad tan pequeñita que puede haber en el interior del envase, y cuando tú los pones al medio ambiente ya se está. Lo que pasa que es eso, que a veces da un sabor que no es agradable. Entonces, por eso recomiendan que lo hagan nuestros envases, pero no sería peligroso. ¿No me oís bien? ¿Estoy oyendo qué? En el caso de lo que decíamos de la fruta, es la diferencia de quemar los hidratos de carbono en presencia de oxígeno y sin presencia de oxígeno. Cuando hay oxígeno, se produce CO2 y agua, es una quema limpia, ¿de acuerdo? Y cuando hay ausencia de oxígeno, se produce fermentaciones alcohólicas o lácticas. El ejemplo de fermentación láctica, siempre ponemos las agujetas. Cuando nosotros hacemos un deporte muy intenso, un ejercicio físico muy intenso, nosotros en el músculo tenemos un almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, entonces la energía está, pero para quemar esa energía necesito oxígeno. Como la demanda es muy fuerte, no da tiempo a llegar al oxígeno para quemar esa glucosa. Y entonces se quema en anaerobiosis, en ausencia de oxígeno, y se produce cristales de ácido láctico, y eso es lo que produce las agujetas. Las típicas agujetas que nos duelen los músculos después de hacer un ejercicio intenso. Y por eso recomiendan, después de hacer un ejercicio intenso, tomar agua con azúcar, que es para reponer esa glucosa que he quemado yo en exceso. Hay dos formas de acumular glucosa en el organismo en forma de glucógeno. Es un poquito en el hígado, como 100 gramos en el hígado, y como 200 gramos en todo el resto del organismo, en la musculatura. Y luego la otra forma de almacenar energía es en forma de grasa, fundamentalmente en forma de grasa. Aunque tú comas en exceso hidratos de carbono, se van a acumular en tu organismo en forma de grasa. Es la forma energética de reservar energía en nuestro organismo. Y lo que me preguntan sobre la fruta, pues sería lo mismo, pero basado en una fermentación alcohólica. En vez de producir ácido láctico, produciría un alcohol. Yo no soy médico, no puedo, pero me resulta raro. Lo he oído en más ocasiones, ¿eh? Y esa recomendación de tomar fruta entre horas y no después de las comidas, pero yo creo que esa recomendación se basa más en ingerir menos energía, menos kilocalorías, porque después de comer, nosotros fundamentalmente hacemos de modo cultural tomar la fruta, el postre o un postre lácteo, lo que tomemos, pero realmente no tenemos hambre. Ya hemos comido un primer y un segundo plato. Entonces, si nos ahorramos esa pieza de fruta en la comida y la tomamos a media tarde, hacemos una menor ingesta calórica, pero no por ese sentido que decís de fermentación. Hay otras causas que producen hígado cirrótico, que es como la acumulación de ferritina en el hígado. Hay una predisposición genética, una enfermedad genética que predispone a acumular ferritina, que son acúmulos de hierro en el hígado, y como consecuencia provocan un hígado cirrótico. Me imagino que si me comentas que el médico le dijo eso, es porque ya le habían hecho otras pruebas y habían descartado esa acumulación excesiva de ferritina. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, normalmente deciros que discutáis por los problemas que ha habido en esta primera conexión. Habitualmente no hago videoconferencia, como os dije ya antes. Habíamos hecho sesiones, pero hoy, debido a toda la gente que está conectada, etcétera, pues el inicio de sesión ha sido muy complicado. Espero que en las próximas sesiones no haya todas estas interferencias de sonido ni de imagen. Y que sea más o menos la clase sin tantas interrupciones, para intentar hacer las correcciones técnicas necesarias para que os llegue en buenas condiciones el sonido y la imagen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más por ahí? Bien, pues me despido. Hasta el próximo martes. Un saludo para todos. No sé si se ha vuelto. No, ya ve. Tarda un poco. El chat. No, gracias a vosotros. Esperamos que los próximos días no haya tantas interferencias en mi casa. Cualquier sugerencia. Aquí estamos. Intentaremos solucionar lo de la presentación para que tengáis antes y próximo día. ¿De acuerdo? Hablaré con Isidoro y con el servicio técnico.